Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump endureció las medidas para la solicitud de asilo en Estados Unidos. Organizaciones que defienden la libertad de prensa ven con preocupación remoción de credencial de prensa a periodista de la Casa Blanca. Venezolanos en la disyuntiva de participar en elecciones municipales en medio de crisis política y social.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump firmó este viernes una medida dirigida a regular las solicitudes de asilo a Estados Unidos. Esto ante el avance de caravanas de migrantes a la frontera sur. La medida ya enfrenta oposición legal en una de las más importantes organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Tres caravanas de migrantes centroamericanos continúan su trayecto hacia la frontera de Estados Unidos. Ante su inminente llegada, el presidente Donald Trump firmó este viernes una nueva normativa que restringe las solicitudes de asilo.
Necesitamos aprobar nuevas leyes migratorias porque están invadiendo nuestro país. La gente puede venir, pero tienen que acceder por los puertos de entrada.
Según el abogado de inmigración Jorge Rivera, la nueva regulación viola la legislación actual.
La ley de inmigración nos dice que cualquier persona que llega a los Estados Unidos, legal o ilegalmente por la frontera, tiene el derecho de pedir asilo. Pero de esta manera, las personas que entran ilegalmente les quitan el derecho de pedir asilo y los van a poner en un proceso de deportación acelerada.
Un nuevo sistema que ampliará significativamente los tiempos de espera para estos migrantes que se demoran varias semanas en llegar hasta la frontera a pie.
El propósito de esto es que vayan a los puertos de entrada y ahí, si no hay capacidad, los dejan esperando en México. Y a veces esperan semanas o meses para poder entrar a la facilidad de inmigración y muchas personas se terminan desanimando.
La norma podría ahora encontrar oposición que lleve al tema ante los tribunales, un proceso que puede escalar hasta la Corte Suprema, como ya ha pasado con algunos decretos del presidente sobre inmigración. Y en el Congreso, su nueva configuración dificulta la aprobación de la reforma migratoria por la que el presidente aboga. Mauricio Segovia, Voz de América, Washington.
El panorama de los migrantes para los próximos años en Estados Unidos fue motivo de análisis en Washington. Las políticas inmigratorias de la Casa Blanca y el resultado de las recientes elecciones de medio mandato son factores importantes para los migrantes.
La Asamblea Bienal de la Alianza Américas, red que une numerosas organizaciones de inmigración, se abrió con muchos temas candentes que discutir y enfrentar. Empezando por el problema de los soñadores y la decisión de la administración Trump de endurecer las normas de inmigración por asilo, terminando con el impacto que el cambio político en la Cámara de Representantes tendrá para la comunidad inmigrante estadounidense y los migrantes. Un cambio que confirma el representante demócrata de Massachusetts, Jim McGovern.
Tenemos la oportunidad de impulsar verdaderamente la legislación para proteger a estas personas y darles un camino hacia la ciudadanía, y ahora aumentaremos la presión sobre el Senado de Estados Unidos.
Esta puede ser una postura que enfrenta al Congreso en la próxima legislatura, pues la mayoría de los seguidores del presidente Trump sostienen que no se debe proteger a los inmigrantes indocumentados y menos darles un camino a la ciudadanía. Según Abel Núñez, de la Alianza Américas, en el caso de las nuevas normas sobre la inmigración por asilo, ellos pelearán en las cortes.
En un mundo perfecto, la gente no busca estar aquí en condición ilegal, no busca pasar en una manera quebrantando las leyes, pero se encuentran que el sistema de Estados Unidos se lo hace altamente difícil, principalmente en estos momentos con el presidente Trump.
Y sobre la decisión de la Corte Federal de Apelaciones estadounidense, que se pronunció contra la decisión de Trump de terminar el programa DACA, Núñez explica.
Somos un país de ley y sí es verdad que el Ejecutivo tiene el derecho de empezar y terminar el programa, pero también hay un mecanismo y manera de hacerlo correctamente. Y lo que la Corte está diciendo que la manera que lo ha hecho Trump es inapropiado.
Hasta ahora el presidente Trump ha firmado una proclama de asilo, pero no contestó la decisión de la Corte sobre DACA. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos continúa fortaleciendo las barreras físicas en la frontera con México. Esto mientras los pobladores de la zona tienen opiniones divididas sobre las últimas medidas en Washington que buscan restringir los pedidos de asilo para los inmigrantes.
¿Qué se termina? Entre México y Estados Unidos, en el condado de Haspett, Texas,
se atraviesan por el río. puede uno cruzar el río caminando, no hay mucha agua.
En este lugar de la frontera entre los Estados Unidos y México, los residentes de esta área de Texas aseguran que es fundamental que continúe la construcción de esta barrera física que termina en este punto y se convierte en una cerca de alambre de púas.
Pues lo más importante es que yo pienso de veras de corazón que les va a salvar la vida, porque ven un muro y los van a traer al muro. Cuando no hay nada, los traen y los dejan ahí, no saben ni dónde están. Ven el muro y dicen, no, yo no voy a poder cruzar. Regrésame.
Explicó en conversación con La Voz de América María Guadalupe Dempsey, quien asegura que la falta de oportunidades económicas no es una razón válida para recibir protección en Estados Unidos. Sin embargo, para migrantes como el guatemalteco Juan Pablo Carrillo, de 34 años, quien espera su turno para entrar por un punto de entrada legal a Estados Unidos, sus motivaciones son más fuertes.
Yo vengo por la necesidad que allá en Guatemala hay mucha pobreza, pues sí, la verdad mi hijo quiere estudiar, pero no tengo la capacidad de dar el estudio a él.
Pero eso no es uno de los motivos para el asilo. No está en las leyes, en ninguna ley dice te podemos otorgar el asilo si vienes de un país pobre.
Aún así, cientos de migrantes esperan en el puente Santa Fe por una oportunidad para presentar sus solicitudes de asilo.
Para mí es algo muy triste cuando escucho gente que habla de los inmigrantes de hoy como que si no les debemos de dar la bienvenida, aunque estamos donde estamos nosotros porque nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos hicieron el mismo sacrificio para venir a este país para poder beneficiar a sus familias. Y es lo mismo que están tratando de hacer los inmigrantes de hoy.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Adelante. Preocupación tras remoción de credencial a reportero de la Casa Blanca. Y las caricaturas como instrumento de denuncia política.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La pronta restitución de las credenciales piden organizaciones que defienden la libertad de prensa a la Casa Blanca tras la suspensión que afecta a un reportero de la cadena de noticias CNN. Representantes de estas organizaciones ven con preocupación el incidente.
El intercambio de palabras entre el presidente Donald Trump y el jefe de corresponsales de CNN en la Casa Blanca, Gina Costa, fue una expresión más de una tensión que se había hecho evidente antes. Tras el impasse, la credencial del comunicador le fue revocada, con lo que no puede ingresar a la instalación presidencial. Esto ha alarmado a organizaciones a favor de la libertad de prensa como la CIP.
Lo hemos calificado de censura y también como una medida totalmente desproporcionada. Es el hecho de que se le haya suspendido a un periodista su permiso de trabajo para poder estar en una conferencia de prensa en la Casa Blanca o cubrir al presidente como lo venía haciendo o hacer preguntas cómodas o incómodas de acuerdo a lo que estipule el presidente.
Ricardo Trotti, quien es secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, conversó con La Voz de América vía Skype. La CIP coincide con el Comité de Protección de los Periodistas respecto a restituir el permiso a Gina Costa.
Así que creemos que esta es una discriminación, un acto de censura, y hemos pedido formalmente a la Casa Blanca hoy que se restituya la libertad de este periodista para poder seguir trabajando.
Por su parte, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders declaró a través de su cuenta oficial en Twitter que
el presidente Trump cree en una prensa libre. Sin embargo, nunca toleraremos que un reportero ponga sus manos sobre una mujer joven que está tratando de hacer su trabajo como pasante de la Casa Blanca. Esta conducta es absolutamente inaceptable. También es completamente irrespetuoso para los colegas del reportero no permitirles la oportunidad de hacer una pregunta.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Caricaturistas latinos reunidos en Estados Unidos resaltan la importancia del humor y la sátira como instrumento de denuncia política. Los artistas buscan homenajear la libertad de expresión durante el evento Bitter Laughter, que tiene lugar en Nueva York.
Yo creo que hoy por hoy vivimos un peligro que es el fanatismo en las democracias, y también político, ¿eh? O sea, el fanatismo político y el fanatismo religioso. Vivimos en un mundo en que la gente se está volviendo demasiado fanática en general.
La caricatura debe seguir viva. Como dice Darío Adanti, dibujante humorístico argentino, es una expresión de la libertad, una condición a la que Bitter Laughter le rinde homenaje a poco más de un mes de que en México se prohibieran los memes, gráficas que por la idea que comparten se convierten en virales.
Uniendo el arte que tiene un sentido social y político con la música que también tiene un sentido social y político, siempre para hablar de la importancia de la libertad de expresión.
Como venezolana Marisa Bafile, organizadora del evento, junto con la escritora del mismo país, Kay Laval, resaltan la importancia de darle lugar a la prensa, a la sátira y en general a la opinión, que en los últimos tiempos se han visto fuertemente amenazadas. Abandonar su país a ninguno de los presentes los ha desligado de sus raíces.
Cambian los referentes porque la vida cotidiana va cambiando, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo me sigo sintiendo venezolana hasta la médula.
Los presentes en el evento programado para este viernes en la ciudad de Nueva York tienen algo muy fuerte en común. Primero, son hispanos, pero sobre todo inmigrantes. Y para ellos, guardar silencio nunca será una opción.
A la gente no democrática se le hincha la vena cuando ve que hay un extranjero, más siendo latino, que está criticando a sus instituciones. Pero yo creo que la mejor manera de querer o de amar el lugar donde vives es cumplir tu función crítica de ciudadano, de criticar las instituciones de donde vives.
Alrededor de 300 personas formarán parte de la tercera versión de un evento que habla por quienes han sido acallados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, el dilema de los venezolanos ante las elecciones municipales. ¿Y qué latinoamericanos lideran las solicitudes de asilo en Estados Unidos?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. GaboaNoticias.com.
En medio de una crisis política, económica y social sin precedentes, los venezolanos se debaten entre participar o no en las próximas elecciones municipales. Mientras el gobierno se prepara para los comicios, un sector de la oposición afirma que las condiciones no están dadas.
El próximo 9 de diciembre, los venezolanos acudirán a otra jornada electoral para escoger a 4.900 concejales. En este marco, el ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, anunció el despliegue del denominado Plan República, dispuesto para los comicios.
El Comando Estratégico Operacional ha tomado, bueno, todas las medidas en coordinación, como siempre se hace, con el Consejo Nacional Electoral, para trazar nuestra hoja de ruta, repito, y bueno, cumplir con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, un sector de la oposición venezolana se niega a participar en el venidero proceso electoral por considerar que no están dadas las condiciones necesarias.
Que se inscriban los que se están inscribiendo y que asuman su responsabilidad con el pueblo, porque es un proceso electoral hírrito. Lo está convocando una Asamblea Nacional Inconstitucional y donde tenemos un Consejo Nacional Electoral que ni siquiera ha depurado el registro electoral permanente.
Otros, como el candidato a la reelección, Víctor Pérez, defiende la participación a pesar de la actual coyuntura.
Hay muchas personas que de una u otra manera asumen posiciones radicales y es importante que ellos sepan que aquí no se trata de un curul, aquí se trata de defender la casa y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy.
En las calles de la capital venezolana, las opiniones sobre la participación son divididas.
Todo es lo mismo. Si se fuera a ver las elecciones, un cambio en votar, bueno, yo digo, participo, pero de verdad que es mejor quedarse en casa.
Si estamos en un periodo de democracia, tenemos que seguir con eso, electoralmente. Si un candidato no cumple su función, se le hace su revocatorio, electoralmente.
La directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que 3 ONG internacionales participarán como observadores en el proceso para el que más de 20 millones de votantes están convocados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los venezolanos se configuraron como el grupo latinoamericano con mayor número de solicitudes de asilo en Estados Unidos en lo que va del 2018. Esto por encima de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política. Esas son las categorías por las que un extranjero puede solicitar asilo en Estados Unidos. Andrew Seeley, presidente del Instituto de Política Migratoria, pinta un panorama claro sobre qué latinoamericanos piden asilo en Estados Unidos.
Los venezolanos ya son el grupo de mayor número de aplicaciones de asilo afirmativo, de los que no están detenidos por los servicios de inmigración, que están llegando y pidiendo asilo, más que los centroamericanos. Y es una sorpresa porque todo el debate en Estados Unidos sobre los centroamericanos en la frontera.
De acuerdo con los datos disponibles en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre abril y junio de 2018, los venezolanos encabezaron las solicitudes de asilo en el país, por encima de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. En general, el camino para obtener asilo es complicado, asegura el experto.
El sistema de asilo de Estados Unidos está tan sobrecargado que la gente espera 2 o 3 años para resolver su caso.
Un asunto que el propio presidente Donald Trump ha admitido y del que aseguró tomará fuertes medidas. Silly, por su parte, recomienda algunas alternativas.
Ahorita todas las aplicaciones de asilo van a las cortes, son decididos en las cortes migratorias. Se pueden decidir también por la autoridad migratoria en Estados Unidos, por USCIS. Eso sería una forma de hacerlo. También se puede meter más recursos en las cortes de inmigración, que ayudaría a agilizar el proceso.
En 2017, la Oficina de Ciudadanía y Servicios Inmigratorios informó que recibió en total 142.760 peticiones de asilo, de las cuales aprobó 13.105. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Daniel Ortega responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Según el mandatario, organizaciones no gubernamentales recibieron financiamiento externo para intentar un golpe de Estado.
Venir a nuestros países.
El presidente Daniel Ortega, ante los cancilleres de los países del ALBA, manifestó que su gobierno no es el responsable de los 325 ciudadanos que murieron desde mediados de abril, fecha en que estalló la crisis sociopolítica del país. Ortega señaló directamente a Estados Unidos y a la Unión Europea de ser los autores intelectuales de los crímenes que ocurrieron en Nicaragua.
Los que están detenidos son los que torturaron, asesinaron, vejaron y provocaron la muerte de centenares de hermanos nicaragüenses, financiados por organismos no gubernamentales, entrenados por organismos no gubernamentales de los Estados Unidos y de Europa. Ellos son cómplices de estos crímenes y ellos también deberían de pagar por estos crímenes.
Pero los señalamientos del presidente Ortega no han hecho eco en la comunidad internacional. La mayoría de los países del hemisferio han responsabilizado a su gobierno por los centenares de muertos por el uso desproporcionado de la fuerza. Estados Unidos ha reiterado que el gobierno sandinista es el culpable del deterioro de la democracia y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. La Voz de América solicitó una reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos ante los señalamientos del mandatario nicaragüense. Pero hasta el cierre de este reporte no había recibido ninguna respuesta. La violencia en Nicaragua no solo ha dejado centenares de muertos. De acuerdo con organismos de derechos humanos, en la nación centroamericana hay al menos 400 presos políticos, aunque la tipificación y las cifras del gobierno son diferentes. 273 presos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y tras el cierre de esta nota y a minutos antes de la emisión de este informativo, el Departamento de Estado finalmente indicó que los comentarios de Daniel Ortega son absurdos. Él y su régimen, señalan este comunicado, son los responsables de la violencia que ha ocurrido. Indican además que la región continúa unida para condenar la documentada violencia, represión y violaciones, abusos de los derechos humanos y del gobierno de Ortega en Nicaragua. Estados Unidos, afirma este documento, está al lado del pueblo de Nicaragua y pide libertad frente a la represión violenta a manos del gobierno de Ortega.
En segundos, iniciativas para mejorar la calidad del aire. Peculiar robot para suministrar medicamentos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 150 mil personas recibieron orden de evacuar sus viviendas en California por motivo de tres grandes incendios forestales que están arrasando miles de hectáreas en el estado. La oficina del gobernador reconoció que se han producido víctimas mortales, pero hasta el cierre de este informativo no se han dado a conocer la cifra. Una iniciativa busca mejorar la calidad del aire en las instalaciones, en las estaciones de ferrocarril de Londres a través de la instalación de grandes filtros para limpiar el medio ambiente.
Una combinación de trenes y tráfico hace que este sea uno de los aires más contaminados de Londres. Pero ahora, los anuncios que normalmente bombardean los ojos de los viajeros le están ayudando a respirar un poco más fácilmente, limpiando el aire en la estación. La compañía anglo-danesa Air Labs colocó filtros en cuatro carteles publicitarios dentro del recinto de la estación.
Lo que es realmente importante es la ingeniería de flujo de aire que hemos realizado. Estamos combinando el aire limpio que sale de estas cuatro zonas y lo dirigimos combinándolo con el flujo de aire natural a través de esta estación para crear la zona de aire limpio más grande que podamos.
Los niveles de contaminación fuera de la estación Marylebone son algunos de los peores de Londres, pero Air Labs dice que el interior puede ser el doble de malo.
Es el aire que respiramos lo que importa para nuestra salud. No es lo que medimos en una estación de monitoreo. Usted está expuesto en su casa, por su cocina y sus calderas, en su lugar de trabajo y en su viaje, y para mejorar realmente la calidad de nuestra salud, necesitamos enfocarnos en el aire que respiramos, no el aire que se mide al lado de una carretera.
Chiltern Railways dice que ahora planea probar un tren de baterías híbridas que cambia a la energía de la batería en áreas pobladas para mejorar la calidad del aire. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Científicos de Hong Kong han desarrollado un robot pequeño y suave que se mueve como una oruga y que esperan sea capaz de administrar medicamentos dentro del cuerpo humano.
Esta pequeña criatura flexible es en realidad un robot y podría ser utilizado dentro de su propio cuerpo.
El robot puede caminar en diferentes condiciones, en el suelo y bajo el agua. En el futuro, el robot puede ser usado para la administración de medicamentos y también para operaciones médicas.
Desarrollado por investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, es una tira de silicona suave y flexible. Sus cientos de patas puntiagudas, similares a vellos, le permiten moverse sobre superficies mojadas y secas. Los desarrolladores mueven el robot con un manipulador magnético. Esto hace girar o voltear el robot a través de las partículas magnéticas incrustadas en el silicio. También es lo suficientemente fuerte como para llevar 100 veces su propio peso, lo que lo hace ideal para la entrega médica en cuerpos humanos.
Debido a que la condición dentro del cuerpo es muy compleja, por ejemplo, la sangre es viscosa y generalmente es muy difícil transportar un robot dentro de un cuerpo. Pero como nuestro robot es muy, muy repelente al agua, la reducción de la resistencia es muy buena. Entonces el robot puede moverse muy libremente dentro del cuerpo.
Los científicos esperan que el bot con forma de oruga se use en humanos dentro de 5 años. Su objetivo es desarrollar una versión biodegradable que se descomponga naturalmente después de administrar su carga de medicamentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un drama inspirado en hechos reales. On the Basis of Sex es una película biográfica basada en la historia de la magistrada de la Corte Suprema estadounidense, Ruth Bader Ginsburg. La cinta cuenta con un elenco compuesto por Felicity Jones y Armie Hammer. Les informó Belén Mora.
You will lose, and when you do, you will set the woman's movement back 10 years.
You don't get to tell me when to quit. I know this case disrupted our lives. And who's it for, if not for me? You cannot be.
You've been ready for this your whole life, so go in there and let the judges see the Ruth Ginsburg I know.
We're not asking you to change the country. That's already happened without any court's permission.
The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution.
Nor does the word freedom, Your Honor.